Bueno, queridos hermanos, hemos llegado al capítulo 23, 23 del libro de Josué, un capítulo antes de finalizar este hermoso libro que hemos estado estudiando durante todo este tiempo. Josué capítulo 23. El título del boletín esta semana es el mismo título del tema hoy, pero solo que le cambiamos vuestro Dios por nuestro Dios. Entonces el título es Jehová. Nuestro Dios, Jehová nuestro Dios, ese es el título de esta enseñanza y vamos a leer ahora el pasaje en el libro de Josué capítulo 23. Dice la palabra que aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales y le dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Jehová vuestro Dios. Esa es una palabra que tenemos que analizar mucho, o esa expresión, Jehová vuestro Dios. Versículo 4. He aquí, os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el Mar Grande, hacia donde se pone el sol. Los límites de las 9 tribus y media iban desde el Mar Grande, desde el Jordán hasta el Mar Grande, donde se pone el sol. Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros, ya esta es otra parte del pasaje, y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Mas a Jehová, vuestro Dios, seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vosotros, o de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a mil, porque Jehová, vuestro Dios, es quien pelea por vosotros como Él os dijo. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartareis y os uniereis a los que resta estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Y aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Y traspasaréis el pacto de Jehová, el pacto de Jehová vuestro Dios que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros. Y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha mandado. Amén. Cuando uno lee este pasaje, lo primero que debe generar la impresión es ¿por qué tantas veces se dice Jehová vuestro Dios? ¿Cierto? Estos días hemos visto en el grupo de WhatsApp y en el estudio que se está haciendo por internet que son 13 veces las que se menciona la expresión Jehová vuestro Dios. Entonces, de entrada, uno pregunta por qué Josué, en un texto de 16 versículos, menciona 13 veces Jehová vuestro Dios. Y algunos tenían un debate cuando escribían, ¿cuántas veces aparece el nombre de Jehová? Unos decían que 18, otros decían que 15, ¿cierto? Lo cierto es que se menciona muchas veces en el pasaje, ahora siempre dice Jehová vuestro Dios. Si dice Jehová vuestro Dios y son 13 veces la expresión, pero si sumamos Jehová por aparte, Dios por aparte, ¿sería cuánto entonces? Entonces serían 26 veces que se menciona el nombre de Dios en un pasaje tan corto. Y es porque algo que de Josué que nosotros aprendamos hoy. 13 veces la expresión Jehová vuestro Dios. Vamos a ir un momento al libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1. En el libro de Josué, donde estamos, Josué está pronto a morir y simplemente está recordando a Israel, a las 9 tribus y medias, las consecuencias que se derivan de obedecer o no a Dios, previo a haberles dicho quién era el que los había introducido en la tierra. En pocas palabras, eso es lo que está haciendo Josué. Él está diciendo, Dios hizo esto y esto y esto y esto por ustedes. Ahora ustedes deben obedecer a Dios. Si ustedes lo obedecen, Dios echará todo el resto de las naciones que quedan. Pero si ustedes no obedecen, ¿qué hará Dios? Las dejará allí y ellas les van a hacer a ustedes, ¿qué? De azote por los costados, ¿cierto? Y Dios los va a destruir a ustedes en su propia tierra. ¡Qué terrible Jehová! ¡Qué tremendo Jehová! ¿Cierto? Pero ese es Jehová y él lo había dicho. Pero viendo acerca del nombre Jehová, quiero que vayamos al libro de Génesis. Porque esto que está dándose aquí es el cumplimiento del pacto de Dios con Abraham. Y es importante que miremos entonces ese pacto donde surge y quién es Jehová el que hace ese pacto con este pueblo. El libro de Génesis capítulo 12 versículo 1 registra la primera vez que Dios se le revela a Abraham. Y es la cuarta dispensación que se llama la promesa, ¿cierto? En la primera dispensación o en la primera forma en que Dios trató con el hombre tuvimos a Adán y Eva, que era un periodo de inocencia donde ellos no tenían conciencia de pecado. Después vino un periodo que se llama la dispensación de la conciencia, porque ellos tuvieron conciencia del pecado. Pero después viene una que se llama la responsabilidad humana, porque Dios delegó al hombre la responsabilidad de gobernar, de autogobernarse políticamente hablando, ¿cierto? Pero después viene una cuarta dispensación, y esa es la de la promesa. Allí Dios se le aparece a Abraham. ¿Y cómo se le revela a Dios a Abraham? ¿Qué le dice? Génesis capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho, ¿a quién? Abraham. Entonces, ¿cuál es el nombre de Dios allí? ¿Otra vez? Jehová. Jehová. Y esa va a ser la manera en como Dios se va a identificar con el pueblo de su pacto. Como Jehová. Vamos a ir también al libro de Deuteronomio, capítulo 6. Ustedes han oído hablar de algo que dicen la Shema de Israel o de los judíos, ¿cierto? Entonces, vamos a ir allí un momento a Deuteronomio 6, 4. Dice, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno, es, ¿ok? Él está aquí diciendo nuevamente, el Dios de ustedes, que es Jehová, es uno. Nuevamente vemos allí el nombre de Jehová. En conclusión y a modo de resumen podemos ver si estudiamos un poquito o con buscar en internet, que es fácil, que el nombre de Jehová aparece aproximadamente unas 7000 veces en el Antiguo Testamento. 6800 y pico. Casi 7000 veces aparece el nombre de Jehová en el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento registra todos los hechos que Dios hizo con el pueblo de Israel. Entonces, la primera conclusión que tenemos es que Dios es un Dios que está interviniendo constantemente en su pueblo. Dios está interviniendo constantemente en la vida del pueblo de él. ¿Dónde van? ¿Hacia dónde van? ¿Cómo se dirigen? ¿Cómo se deben comportar? Allí está Dios, siempre presente, observándolo. Siempre está Dios presente, observándolo. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esto. Pero vamos al libro ahora de Éxodo. Éxodo capítulo 3, versículo 13. ¿Ya lo tienen? Éxodo 3, 13, después de Génesis. Éxodo 3, 13. Dice así. Dijo Moisés a Dios. He aquí. ¿Ya lo tienen? Dijo Moisés a Dios. He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo. El Dios de quién? De vuestros padres. Me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, Moisés está diciéndole a Dios. Dijo Moisés a Dios. Dios, Moisés le dice a Dios, he aquí que yo voy ahí ante esta gente de Israel. Yo voy y llego allá donde ellos. Bueno, Dios, tú me estás mandando, yo voy. Pero yo les digo, el Dios de vuestros padres me ha qué? Enviado a vosotros. Pero Dios, si ellos me preguntan a mí, ¿qué preguntan? ¿Cuál es su nombre? Entonces, ¿qué le responderé, dice Moisés, a Dios? ¿Qué le voy a responder yo a este pueblo? ¿Y qué le dice Dios a Moisés? Respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Versículo 15, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de quién? De vuestros padres. Y empieza a decirlos allí, ¿el Dios de quién? De Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Entonces Dios deja una identidad hacia su persona que es única. Que es única. Él es el único Dios verdadero preexistente. Que está por encima de todo. Él es el yo soy. Qué bueno es saber que nosotros adoramos al gran yo soy. Al Dios verdadero. ¿Usted sabe cuántas personas están adorando a un Dios muerto? Simplemente porque le han enseñado erróneamente. ¿Cuántos han sido engañados para ir tras otros dioses? Son millones de personas las que se pierden yendo tras otros dioses. Pero nosotros hemos valorado poco que adoramos y servimos al Dios verdadero. Parece como si fuese nada. Parece sin importancia que adoramos al único Dios verdadero, al único Dios real, que existe por sí mismo y que hace que todas las cosas existan. Nosotros a veces nos quedamos simplemente con el título de cristianos que van a la iglesia, pero no llevamos a nuestro corazón esa realidad de que tenemos a un Dios verdadero, único, al Dios de Abraham, al Dios de Jacob, al Dios de Isaac, al Dios de Israel, al Dios que sacó este pueblo de Egipto, al Dios que derrotó a los cananeos, a los amorreos, a los fereceos, a todas esas personas, al Dios que dio la tierra a estas personas. Nosotros parece que no tenemos una identidad fuerte con este Dios. Es como si adorásemos a un Dios que ha pasado de moda, que se ha vuelto religioso, simplemente un ritual. Pero Dios nos está diciendo, yo soy el Dios de ustedes, ágape. Yo soy el Dios de esta congregación. Debo ser el Dios que ocupa el centro de esta iglesia. El Dios verdadero, Jehová de los ejércitos. Preguntábamos, ¿qué significa el nombre de Jehová? Estudiando un poquito, porque hay mucha información sobre esto, se sabe que el nombre de Jehová se origina de una palabra hebrea que no se puede pronunciar, que está formada por palabras consonantes, que son la Y, la H, la V y la H, o a veces ponen Y, H o W y H. Y era tan solemne este nombre para Israel, era tan un nombre tan sublime, tan santo, tan un nombre tan fuera de todo, fuera de serie, podríamos decir, que ellos normalmente cuando estaban leyendo la Biblia y llegaban a una parte donde estaba este nombre, lo omitían y más bien pronunciaban Adonai, otra manera de nombrar a Dios. Porque era tan reverente este nombre, era tan importante. Y hay un mandamiento importante que dice que no tomaremos el nombre de Dios, ¿qué? ¿Será que nosotros hemos tomado ese nombre en vano? ¿Será que nosotros decimos, oh Jehová, Jehová, toda hora Jehová en la boca, pero nada de Jehová en el corazón? Con un corazón lleno de malicia, pecado, maldad, odio, rencor, ira, contienda, pero vamos y nos arrodillamos como si nada, Jehová. Jehová Dios. Tomamos el nombre de Dios como nada. Como si fuera a hablar con cualquiera. Los hombres les gustan los títulos, ¿cierto? Su majestad, su señoría. Algunos que son profesionales les gusta que le digan doctor. A los abogados les gusta que le digan doctor y ni siquiera son doctores. Son abogados porque doctor es el que hace un doctorado, ¿cierto? A los hombres les gustan los títulos. Pero ¿Cuánto más respeto merece el nombre de Dios en nuestra vida? ¿Cuánto más respeto merece el nombre de Dios en nuestra vida? Es un nombre muy solemne y estas palabras consonantes, Y, H, B, H, se originan o representan lo que es el verbo ser. El verbo ser. Y tienen una idea así como de el que será, el que es y el que fue. El autoexistente. El autoexistente. Yo creo que es el único nombre que solamente lo tiene Dios. Porque uno escucha a Jesús, muchos que le llaman Jesús. Pero ¿a quién llaman Jehová o Yahvé? Que es otra manera de pronunciarlo. A nadie, creo yo, solamente a Él. Es un nombre que se ha reservado solamente a Él. Un nombre tan sublime y tan santo que los judíos lo tenían como impronunciable. No lo podemos mencionar. Es como no hay manera de llamarlo a Él. No hay manera de describirlo, porque un nombre para los judíos describía la personalidad. No hay manera de describirlo. Pero Él se describió como el yo soy. Yo soy. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que adoramos. Vamos a ir ahora al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 11. Vamos a leer desde el 10. Apocalipsis 1, desde el 10. Dice, yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el principio, el primero y el último. El Señor Jesucristo, describiéndose como Él, yo soy el autoexistente, yo soy Dios, existo por mí mismo. Apocalipsis capítulo 22, versículo 13, también nos muestra cómo Jesús se identifica con esa naturaleza, con esa deidad, porque Él es la deidad, porque Él es Dios. Apocalipsis capítulo 22, versículo 13, dice lo siguiente, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿Y qué dice el Evangelio de Juan, escrito por este mismo hombre? Juan capítulo 1. Evangelio de Juan capítulo 1. Versículo 1. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Él era la Palabra. Él es y será Dios. Pero vemos por ahí una secta que dice que Jesucristo no es Dios. Y quita esos atributos de Él. Y dice, Él no es eterno. Los cristianos están equivocados. No adoran al Dios verdadero. Ellos han suplantado a Dios. Ellos han dado otro nombre y adoran a un hombre que era un profeta. Esa secta dice eso. Ellos están errados, van tras otros dioses. Ellos se desviaron del Dios de la Biblia. Pero, ¿qué nos dice la Biblia? Que nosotros adoramos al Dios único y verdadero. Y eso debe dar seguridad a nuestra fe. Eso debe dar seguridad a nuestra fe. Porque ese Cristo es inmutable, permanece para siempre. Él es fiel y es verdadero. Jesucristo, nuestro gran Dios, nuestro gran Salvador. Entonces, cuando uno ve este pequeño panorama, piensa, ¿por qué Josué insistía tanto 13 veces decirle a esta gente, Jehová vuestro Dios, Jehová vuestro Dios? ¿Qué dice Josué capítulo 23? Vamos a ir al libro de Josué capítulo 23. 13 veces, hermano. Versículo 3, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová, vuestro Dios, ha hecho con todas estas naciones. Porque Jehová, vuestro Dios, es quien ha peleado por vosotros. Jehová, vuestro Dios, versículo 5, las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia. Si seguimos leyendo, el 8 también dice, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Josué estaba diciéndole al pueblo, este Dios, Jehová, el que se reveló a Abraham, el que le habló a Abraham y le prometió esta tierra, el que nos sacó de Egipto, el que derrotó a estas naciones, ese es nuestro Dios. Hermanos, seguimos al Dios verdadero. Seguimos al Dios verdadero. Yo creo que esto era una voz de aliento y de advertencia para estas personas. Cuidado, ustedes solo tienen un Dios. Ustedes solo deben adorar a un Dios. Porque un solo Dios es el que ha hecho todo en nosotros. Él es el que ha logrado todas las victorias. Él es el que nos ha colmado de todos los favores que podemos disfrutar. Así que no nos olvidemos de Dios. No nos olvidemos de Dios. Versículo 8, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Dios te está diciendo, hermano, sigue adelante. Sigue a ese Dios verdadero. Tomaste la decisión por Dios. Porque Él en su Espíritu Santo te guió a entender esta verdad de que Él es el único Dios verdadero. Entonces sigue a ese Dios verdadero. No dudes de ese Dios verdadero. ¿Cuántas veces dudamos de ese Dios al que adoramos? Empezamos a tambalear. ¿Será verdad? ¿Será real? ¿Si es este el camino? Pero Dios, ¿qué está diciendo? Yo soy tu Dios, que he hecho todo en tu vida. Yo soy tu Dios. Él es un Dios celoso. Él es un Dios celoso. Él derrotó a nuestros enemigos. Pero ¿qué demanda Dios entonces de su pueblo? ¿Qué espera Dios que hagamos después de lo que ha hecho por nosotros, hermanos? Qué bueno. No hay más nada que decir. ¿Qué espera Dios? Obediencia. ¿Estamos nosotros obedeciendo a Dios? ¿Estamos obedeciendo a Dios? ¿Ustedes qué opinan, hermanos? Jesucristo es nuestro Dios. Él es Jehová. Él es el Dios autoexistente. Y Él nos ha introducido en su reposo. Él es quien nos ha dado reposo. Israel llegaba a una tierra llena de dioses, llena de muchos dioses. La Biblia describe que eran Baales porque eran muchos, en plural, ¿cierto? Eran muchos dioses. Pero Josué insiste en que ellos tienen un solo Dios verdadero, al que tienen que adorar. Nosotros también, a veces, cuando hemos llegado a un lugar, al lugar de reposo que es en Dios, hemos empezado a reemplazar a Dios por otras cosas. A reemplazar a Dios por otras cosas. El trabajo, el dinero, las preocupaciones, ¿cierto? La familia, una persona, una relación. Muchas cosas empiezan a reemplazar a Dios. Pero Dios está pidiéndonos hoy el primer lugar en nuestra vida. El versículo 11 dice, guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. ¿Estamos guardando nuestra alma para Dios? ¿O estamos dejando que nuestra alma se afecte por otras cosas que desvían nuestro corazón de Dios? Guardar el alma, guardar el corazón. Sobre toda cosa guardada, ¿qué? Guarda tu corazón, porque de él mana la vida, ¿cierto? Esforcémonos, hermanos, por poner cercos en nuestra alma, para que otras cosas no se roben el espacio que Dios debe tener en nuestra vida, para que otras cosas no empiecen a llevarse el lugar de Dios. Y nosotros solemos caer mucho en este error, de poco a poco dejar que Dios vaya ocupando un segundo lugar, y empiezo a darle la prioridad a muchas otras cosas. ¿Por qué razón? Debemos cuidar, porque Dios dice en su palabra, porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, escuchemos esto, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo. Y aquí empiezo a pensar en algo muy cotidiano en la iglesia, de personas que han decidido mezclarse con el mundo. hermanos que han dado, están en la tierra prometida con Dios, en buenos pastos, seguros y tranquilos. Pero empiezan a descuidar su alma, a descuidar su alma y a echar otra cosita. Y Satanás, que controla el mundo, empieza a poner la carnada, hasta que el creyente la muerde. Y cuando ha formado el lazo con el mundo, ¿saben qué se convierte el mundo para el creyente? Un azote. Un azote. Personas que han unido su vida siendo creyentes a personas no creyentes y tienen que cargar toda la vida con un no cristiano a sus espaldas. Y se vuelve un azote. ¿Por qué? Porque decidieron atar su vida con el mundo. Hacer negocios con el mundo. No hagan negocios con el mundo, les dice Dios a ellos. No hagan negocios con estas naciones. Qué fácil es nosotros descuidar nuestra alma. Y como ya estamos aquí, empezamos a atesorar otras cosas. Y cuando llega y nos amarramos a un hombre inconverso, a una mujer inconversa, ay, ay, porque eso va a ser azote para toda la vida. Y pueden preguntarle a los que experimentan esa situación lo horrible que es eso, lo duro, lo frustrante que es para un creyente haberle dicho sí a una cosa que no debía decirle. Perdón, voy a interrumpirlo un momento para decir algo en cuanto a cuando nos enamoramos. Ningún ser humano se enamora de Dios. La Biblia nos dice que amamos a Dios porque Él nos amó primero, ¿cierto? O sea que en Dios no existe el amor a primera vista. Porque hay un ofrecimiento de su amor primero que es tan grande que gana nuestro corazón. Lo derrumba. Lo derrumba. Entonces cuando empezamos a conocerle, empezamos a entender qué es el amor. Y el fruto del amor se evidencia en la obediencia. La Biblia nos dice, si amáis, si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Entonces, ¿cómo le expresa el creyente el amor a Dios? Obedeciendo. Yo no creo que haya otra manera. No es leyendo la Biblia y sabiéndosela de memoria y mucha teología y llorando mucho, pero si no hay obediencia, no hay amor a Dios. No hay una confusión. No hay una confusión. Es sencillo. Quien ama a Dios, le obedece. Eso no amerita discusión, porque simplemente es el fruto del amor a Dios. Entonces, Dios está diciéndoles a ellos, si yo soy vuestro Dios, para hacer estas cosas buenas, yo soy vuestro Dios para que me obedezcan. Entonces, otra cosa que debemos entender, voy a continuar porque me quedan 5 minutos. Sí. Sí, es verdad. No. Sí. Amén. Bueno, vamos a continuar. Entonces, hermanos, otro aspecto que debemos aprender es nuestra relación con Dios es una relación de padre a... ¿Y qué demanda un padre de un hijo? Obediencia. Nuestro amor es muy sentimental. El amor de Dios es muy pragmático. Yo pongo mi vida. Yo pongo mi vida. Yo no te digo te amo, como muchas veces los hombres con las mujeres le pintamos el mundo y hacemos unas cosas, sino que Dios expresa su amor en acciones. Y esa es la mente de Dios. Entonces Dios dice, si tú me amas, que es el primer mandamiento, si tú me amas, entonces obedece. Esa es la conclusión que yo veo aquí en la palabra, ¿cierto? Pero continuando con eso, y habíamos establecido como un paralelo entre Jehová con Israel y el Señor Jesucristo con nosotros, siendo Él el mismo Jehová, el mismo Dios y nosotros el mismo pueblo de Dios. Porque Dios nunca ha tenido dos pueblos. Dios siempre ha tenido un pueblo. Antes era un pueblo tomado de una raza, pero que trascendía porque Él llamaba a los gentiles también. Pero que se hizo más claro con la iglesia porque unió a esos dos pueblos. ¿Cierto? Entonces ese Dios hoy también nos está pidiendo obediencia. Lo que pasa es que nosotros nos hemos acostumbrado a ver a Jehová como el grande y poderoso que manda a tomar juicio contra naciones. Y a Jesús nos hemos acostumbrado a verlo como el crucificado. El pobrecito. El que se aguanta todo y que no ejerce ninguna disciplina contra sus hijos. A Jesús todavía lo tenemos en el madero muchas veces. Como el indefenso, que le decimos Señor, Señor, que es como decir para ellos también Jehová o Yahvé. Nosotros también es Señor, Señor, pero lo vemos en la cruz como el que no puede todavía tomar juicio. Y vamos a ir al libro de Hebreos para terminar, Hebreos capítulo 13, versículo 8 al 9. Hebreos 13, versículo 8 al 9. Esto hablando de que Jesús también es Dios. Y debemos mirarlo como tal, porque a veces lo seguimos viendo en la cruz como si no se hubiese levantado de allí. Pero viendo las características del Antiguo Testamento y viéndolo a él, podemos ver también como Hebreos dice en el capítulo 13, versículo 8 y 9. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces, dice allí entonces, no os dejéis llevar de otras doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas. Yo soy el mismo ayer y siempre. Yo soy Dios. No se dejen llevar por doctrinas diferentes, no adoren a otros dioses, no dejen que su mente sea cautivada por otras cosas. Hebreos 1:12 también dice: y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años nunca acabarán. Y le dejo este pasaje en Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dios, a través de Josué, le enfatizó a Israel: pueblo, ustedes tienen un solo Dios, que es Jehová. A Él van a servir, a Él y nada más que a Él. Hoy nos está diciendo lo mismo a nosotros: yo soy el Dios de ustedes. A mí es a quien deben servirme, a mí es quien deben adorarme. Si leemos el libro de Jueces, capítulo 2, en adelante, nos damos cuenta que prontamente murió Josué y los ancianos de esa generación, y ya los otros que vinieron se fueron a adorar ¿a quiénes? A los otros dioses. Nosotros debemos también enseñar a nuestra generación cuál es el Dios al cual adoramos. Porque muchas iglesias surgieron con una buena doctrina dirigida al Dios verdadero y terminaron adorando a otra cosa que no es Dios, porque se pervirtieron en su doctrina. Y nosotros debemos también saber transmitir lo que hemos aprendido a las nuevas generaciones que vienen. Aquí hay mucho por decir, pero se nos acabó el tiempo y vamos a terminar. El debate queda abierto para otros temas. Es sana la conversación. Pero hoy quiero invitarlos y exhortarlos, hermanos, a que le demos el primer lugar a Dios en nuestra vida y que no hagamos pactos con el mundo. Señor, te doy gracias por tu palabra.